Son ahora las 9:22 de la mañana y nos acompaña ya en Hoy en Madrid Rafael Hernando. Ya saben ustedes que es el portavoz del Partido Popular en el Congreso, el portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados. Señor Hernando, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Eli.
Bueno, vaya fin de semana que hemos tenido, señor Hernando, ¿eh? Un fin de semana agitado donde todos hemos estado con la vista muy fija, en otros lugares también, pero sobre todo en París, que ha dado una grandísima lección de unidad, no solamente entre los franceses, sino entre todos los europeos. Lo que ocurre, señor Hernando, es que nos preguntábamos aquí en esta tertulia, ¿por qué ahora sí? Quiero decir, venimos de otros atentados yihadistas, como puede ser el de Madrid, que nos pilla tan cerca, con 191 muertos, los de Londres con 58 muertos, y de pronto aquí ha habido un atentado, varios atentados, han muerto 17 personas, y de pronto parece que Europa por fin se ha dado cuenta de que esto del terrorismo yihadista es algo que nos afecta a todos y que lo tenemos dentro de casa, ¿no?
Pues evidentemente se trata de una amenaza real. Nosotros efectivamente hace algunos años pues padecimos el golpe y en forma del mayor atentado que jamás se ha perpetrado contra los civiles y contra España, ¿no? 191 muertos. Luego también en Londres tuvo un atentado brutal y se han producido en otras partes del mundo, ¿no? Quizás algunos que en su momento pensaron que ellos, por su política exterior, estaban ajenos a esta situación y que ahora se han visto como víctimas, ¿no? Y alguna sociedad, una parte de la sociedad, que creyó que esos atentados del terrorismo islámico respondían precisamente a la postura en política internacional de sus gobiernos, han podido comprobar que eso nada tiene que ver, ¿no? Que ahí es terrorismo islamista radical que tiene como planteamiento básico atentar contra los valores occidentales, contra la tolerancia, contra la libertad, contra la democracia. Y yo creo que por eso este atentado, aun teniendo menos víctimas, pues ha actuado como un elemento dinamizador de todos, ¿no? Y esto es muy positivo, que estemos todos unidos en Europa, en Occidente, y que también pues las organizaciones musulmanas empiecen a pronunciarse de forma clara y contundente y rotunda contra este tipo de terrorismo que, a mi juicio, lo único que hace es precisamente ensuciar el Islam.
Ahora sí, en caliente, todo el mundo parece que está muy de acuerdo en empezar a tomar medidas. Sin embargo, yo calculo que vamos a tardar 12 horas, o 6, o ninguna, señor Hernando, en empezar a tener divergencias sobre algunas de las medidas que se han propuesto. Se hablaba, por ejemplo, de tocar el Tratado Schengen, lo proponía y parecía partidario de ello el ministro del Interior. Hay incluso quien dice que se debería modificar o endurecer la ley de extranjería de nuestro país para luchar contra el terrorismo yihadista. ¿Cuál es su opinión?
Bueno, yo le diría que no son en caliente. El Grupo Parlamentario Popular ha presentado una serie de enmiendas hace ya algunos días, algunas semanas, precisamente la reforma del Código Penal, porque creemos que hay nuevas formas de delito, especialmente con este tipo de terrorismo, que hasta ahora no venían contemplados, ¿no? Antes pues se contemplaba el terrorismo como un fenómeno de lucha armada y de bandas, ¿no? Y ahora pues podemos comprobar cómo a través de las redes sociales, a través de Internet, pues una persona puede ser instruido, ¿no?, en la comisión de atentados, y lo puede hacer de forma individual. Esto es lo que hemos incorporado como enmiendas al Código Penal, que se va a debatir precisamente en el Congreso esta semana y la siguiente. Esto es lo que queremos pactar con otras formaciones políticas que hasta ahora pues estaban remisas a adoptar medidas de este tipo, de control, por ejemplo, con el famoso registro de pasajeros en vuelos aéreos, para saber quién va a qué sitios, si participan en tipo de comandos, ¿no?, o va a luchar como mercenario a otros países y luego puede volver a España, y por lo tanto ahí queremos adoptar medidas de control y medidas restrictivas y punitivas, ¿no?, para castigar este tipo de comportamientos, como los que son aquellos que tienen que ver con el fomento y la creación y la inducción a la comisión de atentados terroristas y la difusión y apología de este tipo de actuaciones en las redes sociales, ¿no? Algo que hasta ahora no se había contemplado, que insisto, nosotros hemos incorporado como medidas a través de enmiendas que en estos momentos están en discusión y que nosotros desearíamos que algunos superaran sus prejuicios para poder alcanzar un acuerdo, que es lo que va a intentar el gobierno precisamente en esta semana, ¿no? Yo sé que esto ha tenido, el atentado de esta semana ha tenido impacto sobre algunos grupos políticos. Ahora parece ser que nos anuncian que van a estar más receptivos y yo lo desearía, ¿no? Como también lo que se refiere a los temas que tienen que ver con extranjería. Mire, a mí me parece que el control de fronteras es muy importante y que nadie puede pretender llegar a un país saltándose las fronteras porque sí, hay un sistema de entrada, hay que respetarlo, eso se hace a través de los consulados, a través de las embajadas, pero no asaltando vallas, ¿no? Hace poco vimos, o en pateras, ¿no? Hace poco vimos como tuvimos un desgraciado incidente aquí, incidente no, un asesinato aquí en Madrid,
sí.
de un policía, de una persona que había entrado en patera, que había cometido delitos, ¿verdad?, y que todavía estaba en Madrid. Bueno, pues eso pretendemos eliminarlo y pretendemos que cuando un extranjero comete un delito cuya pena supera el año, pues sea expulsado a su país, como también contemplar en este Código Penal algo tan importante para nosotros como es la multirreincidencia. Esto de que haya personas que anden por nuestra calle, que puedan cometer 10, 15, 20 o incluso 100 hurtos y que según entran a la comisaría, pues salen de la misma comisaría por la otra puerta. Esto se tiene que acabar y estas personas pues tienen que ser puestas y en su disposición judicial, ser condenadas y luego posteriormente ser devueltas a sus países cuando son extranjeros.
Bueno, lo que parece mentira, señor Hernando, es que esto no se haya hecho hasta ahora. Es más, usted sabe perfectamente que en cuanto se habla de endurecer leyes y más en un año electoral como el que estamos ahora, enseguida van a empezar a aparecer voces hablando de recortar libertades y de que son ustedes malos malísimos porque nos quieren dejar sin derechos. Y no hablo solamente de partidos políticos, hablo también de algunos jueces que están teniendo algunas actuaciones un tanto polémicas. Hoy mismo el Consejo General del Poder Judicial va a dictaminar si el punto este de la Ley de Seguridad Ciudadana que permite las escuchas sin previa autorización, sobre todo en casos de delitos contra menores y, atención, contra terrorismo, si es, procede o no procede. Y todo parece indicar que van a decir que no procede. ¿En ese caso el Gobierno estaría dispuesto a revisar ese punto?
Bueno, nosotros estaríamos dispuestos a matizarlo, ¿no? Pero yo entiendo que cuando se está luchando precisamente contra determinado tipo de actividades, ¿no?, que en algunas ocasiones nos pueden parecer novedosas, ¿no?, porque no estaban contempladas en anteriores normativas, pues lo que hay que tener en cuenta es, efectivamente, primero confiar en la actuación razonable de la utilización de medidas como estas. O sea, aquí no se pretende pincharle los teléfonos pues para espiar a los políticos como en algún tiempo pasado se hizo, ¿no? Aquí lo que se pretende es, efectivamente, utilizar las tecnologías que existen a disposición de los gobiernos precisamente para combatir el crimen y muy especialmente el terrorismo. Y por lo tanto, pues yo espero que esto salga adelante. Que tiene que haber tutela judicial, indudablemente tiene que haber una tutela judicial para garantizar que no se produzcan abusos. Y yo pues lo que espero es que al final la resolución del Consejo General del Poder Judicial avance en este sentido, ¿no? Si hay que matizar alguna de las cuestiones, las previsiones que hemos hecho, ¿no?, sobre la utilización de esta medida, pues nosotros las aceptaremos y las entendemos, ¿no? Y un mayor o una mayor tutela judicial o establecer sistemas, ¿no?, rápidos de actuación judicial para tutelar este tipo de actividades por parte de las fuerzas de seguridad del Estado, pues no es algo que descartemos como posible, ¿no? Lo importante es que seamos eficaces, que los resultados se produzcan y que al final los delincuentes sepan que lo pagan, ¿no?, y que lo pagan y que son retirados de la calle y de sus actividades.
Hoy sabemos, señor Hernando, que la Comisión Europea ha dicho que la aplicación del fallo del Tribunal de Estrasburgo sobre la doctrina Parot, pues en fin, que no es de obligado cumplimiento, que las leyes de los países deben prevalecer, como es en el caso del nuestro. Y nos lo dicen ahora que los jueces han dado muchísima prisa en soltar a algunos delincuentes. Hablo de terroristas y hablo de delincuentes comunes, como este violador que ha vuelto a ser detenido este fin de semana por supuestamente asesinar a una mujer. Decía antes uno de mis contertulios, a los que luego les voy a dar la palabra, lo decía concretamente Antonio Naranjo, que parece que hay una cierta connivencia, ¿no?, entre jueces y políticos para que este asunto de los terroristas, en fin, pues se suavice de alguna manera.
Pues no será el caso de los políticos del Partido Popular ni del gobierno del Partido Popular. Nosotros, cuando se han producido todo este tipo de actuaciones, ¿no? Cuando la justicia o algunos jueces han actuado de forma pues excesivamente rápida, ¿no? En algunos casos, para poner en libertad, haciendo una interpretación, a nuestro juicio, poco adecuada o poco razonable, ¿verdad?, de la normativa penal nacional e incluso la normativa comunitaria, pues lo hemos dicho y hemos protestado y hemos presentado los recursos, incluso en estos últimos casos, ¿no?, con la acumulación o la liberación de Santi Potros, ¿no? Porque se le entendía que la parte cumplida en Francia pues era ya una parte de la pena sobre el total de los delitos, pues no solo eso, sino que el propio ministro del Interior ha puesto el grito en el cielo y la Fiscalía lo ha recurrido y ahora el Tribunal Supremo tendrá que pronunciarse cuando además ya existe efectivamente un informe de la Unión Europea que viene a dar la razón al gobierno, ¿no? Yo lo que me gustaría es que hubiera jueces que interpretaran las leyes conforme se legisla en el Parlamento, ¿no? Y desgraciadamente hemos visto, pues recientemente, cómo algunas decisiones de los jueces o de algunos jueces en concreto, especialmente la Audiencia Nacional, pues no han tenido en cuenta cómo hemos legislado los legisladores. Y cuando se les decía que esa interpretación que se hacía era una interpretación que no era la adecuada, pues estos señores han seguido haciendo lo que les ha parecido, ¿no? Ha tenido que venir luego el Supremo a corregirles, como pasó en su día con el caso, ¿verdad?, en las elecciones europeas, en las que interpretando la nueva legislación que habíamos adoptado en el Congreso de los Diputados sobre justicia universal, se puso en libertad en la Audiencia Nacional a 75 narcotraficantes, ¿eh? 75 narcotraficantes. Nosotros dijimos que esa interpretación no era la adecuada. Al final, el Tribunal Supremo corrigió el fallo de estos magistrados en la Audiencia Nacional, ¿no? Y lo que pasó es que, desgraciadamente, pues esos 75 narcotraficantes no pudieron ser capturados otra vez. Nadie pudo echarles el guante, ¿no? Y ahora, en este caso, en los últimos casos que hemos visto de nuevas puestas en libertad o interpretación de la acumulación del cumplimiento de las penas, ha pasado algo similar. Se ha utilizado que existía un agujero legal, según algunos, cuando existía perfectamente a través de una enmienda del Senado y, para evitar dudas, pues una aclaración sobre ese presunto agujero legal que algunos pretendían aplicar. Resulta que un día antes de que se publique la interpretación, ¿verdad?, en el Boletín Oficial del Estado, pues algunos jueces determinaron poner en libertad. Una sección de la Audiencia Nacional determinó poner en libertad a algunos terroristas. A mí esto, pues sencillamente, me parece pues un desatino, ¿no? Y yo creo que los jueces tendrían que tener más sensibilidad con las víctimas, porque da la sensación de que algunos tienen sensibilidad precisamente con los terroristas y no con las víctimas. Y esto me parece enormemente negativo para la confianza, para el funcionamiento del propio Estado de Derecho y, desde luego, pues no me parece muy adecuado.
Señor Hernando, vamos a cambiar radicalmente de tema. Estamos ya en plena campaña electoral. Esto no es oficial, pero estamos todos en campaña electoral. Los partidos de la izquierda ya han puesto en marcha, y sabemos todos que lo van a hacer así, una campaña que se va a caracterizar por acercarse físicamente a los votantes, por dejarles participar. Ya sabe usted que esto de las asambleas se ha puesto muy de moda. En el Partido Socialista las están aplicando también. ¿Usted es partidario de campañas similares en el Partido Popular? Un poquito más de cercanía con la gente, un poquito más de contacto físico.
Bueno, nosotros hemos venido manteniendo contactos con la gente, ¿no? Eso es lo que nos ha permitido precisamente hacer todas las reformas que hemos venido haciendo a lo largo de estos 3 años y que han permitido pues superar los gravísimos problemas con los que nos enfrentamos, ¿no? Desde la crisis económica, la crisis territorial con el problema de Cataluña, la crisis social con los problemas de corrupción. Y gracias a ese contacto permanente que hemos venido manteniendo, en mi caso, pues como diputado por Almería, con mis electores en Almería, pero también en otras partes de España, pues hemos podido acertar con unas fórmulas que han hecho pues que, mire, al final el resultado es que en el año 14, pues 445.000 personas hayan encontrado un empleo, que el paro se haya reducido como no se reducía desde el año 98, o que la afiliación a la seguridad haya crecido
Sin
en
embargo,
casi medio millón de personas, ¿no? Y
señor
esto es estar
Hernando.
cerca de la gente, ¿no? Hay otros que creen que estar cerca de la gente es estar con la pancarta. Bueno, yo no veo esto, que esto tenga que ser así, ¿no?
No, le iba a decir que si ustedes lo están haciendo también, ¿cómo se explica el auge de Podemos, por ejemplo?
No, yo no digo que nosotros lo estemos haciendo tan bien. Yo creo que nosotros estamos adoptando medidas que están dando resultados al país, ¿no? Y esto, pues, lo pueden ver cada uno de los ciudadanos. Yo creo que Podemos, al final, es una organización que no se sabe muy bien qué es lo que pretende. Es una organización que ha aprovechado, pues, las tertulias de las televisiones y sobre todo la línea de comunicación de algunas televisiones que todo el día lo que nos decían y nos presentaban era una España, ¿verdad?, en negro, ¿no? Una España que no sale adelante, una España que sufre con una gente que cada vez, unos ciudadanos que son incapaces de sacar el país adelante y unos políticos absolutamente nefastos, ¿no?, que son la causa de todos los males que nos aquejan a todos los ciudadanos. Bueno, esto ha sido una línea de comunicación que ha tenido muchísimo éxito, ¿verdad?, en algunos medios de comunicación, especialmente en las televisiones, y quien se ha beneficiado de ese tipo de mensaje o línea de comunicación ha sido esta organización, que es una organización que yo quiero recordar, ¿no? Su cúpula está formada por una camarilla de dirigentes que se confiesan marxistas-leninistas y que lo único que pretenden, pues, es destruir las instituciones, ¿no? Cambiar o modificar nuestra Constitución, porque están en ellos está la semilla del proceso rupturista de los que no aceptaron la Constitución en el 78, que se muestran cerca de la banda terrorista ETA, que han sido personas vinculadas al chavismo en Venezuela o también al régimen iraní, ¿verdad?, del que han recibido financiación. Y por lo tanto, pues sí, yo entiendo que en unos momentos determinados estas personas que lo que vienen a decir es que van a destruir todo, pues pueden tener éxito, porque hay gente que evidentemente está y lo ha pasado muy mal, que está enormemente frustrada y que quiere soluciones rápidas, ¿no? Pero mire, a mí me parece que al final, cuando alguien se pretende disfrazar o impostar soluciones, pues acaba siendo descubierto, ¿no? Y yo creo que ahora que ya se han constituido en formación política, que ahora ya pues tienen que dar explicaciones de lo que hacen en el Parlamento Europeo, pues las cosas se irán aclarando, ¿no? Y cuando nos empiecen a explicar qué es lo que van a hacer con cada uno de los problemas de los españoles, le pongo por ejemplo las pensiones, pues verán los ciudadanos españoles qué hacen, ¿no? Porque claro, esto de jubilar a la gente con 60 años pues implicaría meter a 2 millones más de pensionistas al sistema y que las pensiones o los pensionistas vieran cómo se les reducen sus pensiones para poder pagar las pensiones de todas esas personas entre 100 y 300 euros. Yo creo que esto hay que explicarlo, ¿no? Porque esto de basar todo su potencial político sin ningún tipo de experiencia en solamente pues el voto de del rencor o el voto del cabreo, por decirlo alguna forma bien clara, me parece que eso no conduce absolutamente a nada. En toda Europa, de todas formas, si usted ve, la crisis económica ha provocado el surgimiento de este tipo de movimientos. Me da igual que sean de extrema izquierda o de extrema derecha, ¿no? Ha habido políticos oportunistas en la extrema derecha o en la extrema izquierda que han intentado utilizar este tipo de frustración, ¿no?, que ha provocado la crisis sobre los ciudadanos europeos. En Cataluña lo han intentado articular algunos a través del independentismo, ¿no? Bueno, pues yo creo que todo eso se va a ir desinflando en el conjunto de la Unión Europea según seamos capaces de convencer a los ciudadanos que el sistema democrático actual que vivimos, ¿no?, pues es un sistema que ha dado resultados enormemente positivos. España es el cuarto país del mundo que más ha crecido en estos 35 años, ¿no?, y últimos. Y esto es el éxito de una sociedad como la española, que cuando tiene buenos dirigentes, que sabe encaminar pues el talento de los ciudadanos, pero al final vuelve a la senda de creación de empleo, como estamos en estos momentos, que somos el país que más crece de la Unión Europea, que crea la mitad del empleo que se crea en la Unión Europea. Y esto yo creo que al final será valorado por los ciudadanos.
Bueno, una pregunta más y ya le cedo la palabra a mis contertulios que están deseando intervenir también. Pedro Sánchez ha pedido a los suyos estos últimos días, señor Hernando, salir del debate sobre una posible gran coalición con el Partido Popular. ¿En el Partido Popular existe también ese debate?
No, en el Partido Popular lo que nos planteamos sencillamente es ganar las elecciones, porque sabemos que si el PP no obtiene mayoría suficiente para gobernar, pues todos los demás se van a poner de acuerdo contra el PP, ¿no? Ahí tenemos la experiencia de lo que ha sucedido en Andalucía, donde ganamos las elecciones y, sin embargo, el PSOE Izquierda Unida pactaron entre ellos para desalojarnos y impedirnos producir el cambio que necesitaba Andalucía. Al final, lo que es muy importante es que los ciudadanos sepan, ¿no?, que hay un modelo que en estos momentos vamos a enfrentarnos a unas elecciones municipales y autonómicas, y si usted compara, por ejemplo, los datos de paro de Andalucía, donde gobierna la izquierda, con los de Castilla-La Mancha o Murcia o Extremadura, que son provincias o comunidades autónomas limítrofes, usted se dará cuenta de la diferencia, ¿no? 9 puntos más de paro en Andalucía que en Murcia, 7 puntos más de paro en Andalucía que en Castilla-La Mancha, 6,5 más que en Extremadura, en Andalucía que en Extremadura, ¿no? Y al final, pues eso lo tienen que ver los ciudadanos, ¿no? Yo no deseo para Madrid un gobierno de izquierdas, porque las consecuencias son estas: más paro, más corrupción, más recortes y más impuestos. Y este es el modelo que defiende el señor Sánchez y este es el modelo que propugna y cuyas consecuencias de gobierno tiene la izquierda cuando llega al poder.
Antonio Naranjo.
No, iba a decir que con los malos que son todos, algo mal habrán hecho ustedes también, ¿no? Para que, en fin, las encuestas pues retrocedan. Eso por un lado. Pero por otro lado, me gustaría, señor Hernando, saber su opinión, ya que estamos en Madrid, al respecto de lo que se supone que en unos días se sabrá, que es quiénes van a ser los candidatos en la Comunidad de Madrid y a la alcaldía más importante de España, que es la de Madrid. ¿Y usted cree que al final Esperanza Aguirre será candidata a la alcaldía Ignacio González a la Comunidad de Madrid o intuye algún tipo de sorpresa?
Bueno, yo iba a decirle, en primer lugar, que nosotros desde el principio de la legislatura dijimos que nosotros no gobernábamos para las encuestas. Nosotros teníamos que gobernar para las próximas generaciones porque teníamos que hacer reformas que sabíamos que iban a ser dolorosas. Cuando nosotros le pedíamos a las clases medias, ¿no?, que teníamos o les anunciábamos que necesitábamos más dinero, ¿no?, para sacar adelante nuestro sistema de protección social y mantener los hospitales abiertos y las escuelas y las universidades funcionando a pleno rendimiento, nosotros sabíamos que eso era doloroso. Pero bueno, ahora lo vamos a cambiar y vamos a devolver el esfuerzo a las clases medias que han hecho, ¿no? Ahora estamos creciendo, insisto, mucho más que otros países que no quisieron hacer reformas porque pensaban en el resultado de las encuestas y no pensaban en las futuras generaciones. Nosotros hemos aplicado presupuestariamente políticas restrictivas que tienen que ver pues con algo tan básico como que no se puede gastar más de lo que se ingresa, porque al final, si no, eso lo tienen que pagar las futuras generaciones. Y por lo que se refiere a Madrid, le diré lo siguiente: mire, mi partido lo que tiene afortunadamente son personas con la suficiente capacidad y experiencia política y vital como para encabezar la lista de Madrid. Esto me va a permitir que, respetando lo que es el funcionamiento interno de los mecanismos electorales de mi partido, no me pronuncie a favor de nadie, máxime porque yo soy diputado por Almería. Y entonces, pues yo sí puedo pronunciarme sobre lo que me corresponde como afiliado por Almería, ¿no? Que allí tenemos un gran alcalde que yo creo que va a ser el candidato, ¿no? Porque ha obtenido un resultado estupendo en las últimas elecciones y también, pues, porque yo creo que los ciudadanos le apoyan, ¿no? Y respecto de Madrid, insisto, a mí me parece que Esperanza Aguirre es un gran activo del partido, pero tendrá que ser el Partido de Madrid y luego el Partido Nacional quien determine quién es el candidato o candidata a la alcaldía y a la Comunidad de Madrid, insistiéndole en algo que me parece muy importante. El Partido Popular tiene muy buenos candidatos, tiene personas con una gran experiencia, con personas que han demostrado, ¿verdad?, en la acción política qué es lo que son capaces de conseguir. Hay otros que no tienen ningún tipo de experiencia y se nos presentan como grandes salvadores de la patria, ¿no? Generalmente estos salvadores de la patria, que también se presentan en otros países, luego cuando gobiernan lo que producen son precisamente políticas que llevan al desempleo, ¿verdad?, y a la frustración. Y nosotros vamos a seguir apostando por un modelo de centro-derecha, intentando recuperar a aquellos votantes que nos votaron en el pasado, porque valió la pena lo que hicieron en su momento. Yo sé que ha habido momentos de dudas, momentos de frustración en muchas personas que nos votaron en el pasado, pero mire, los resultados están ahí. El año 2015 va a ser muchísimo mejor todavía que el año 2014, que fue el primero en el que hemos demostrado que se podían hacer cosas para derrotar a la crisis, y yo creo que los beneficios van a empezar a llegar al conjunto de los ciudadanos y muy especialmente a las familias.
Charo Zarzalejos.
Buenos días, Fernando. Voy a cambiar radicalmente
Buenos
de
días,
tema.
Charo.
Estamos hablando de personas que son terroristas, en fin, de medidas que afectan a personas, pero ¿usted no cree que quizás ha llegado el momento, debería llegar el momento de hablar de regímenes? ¿Tiene mucho sentido moverse como pez en el agua en Arabia Saudí al mismo tiempo que flagelan a blogueros, cuelgan a homosexuales, cortan manos en las plazas públicas, las mujeres no pueden conducir. Bueno, un horror. Y sin embargo, los occidentales lo aceptamos estupendamente. Y además peleamos por tener contratos con regímenes absolutamente intolerables.
Bueno, yo no creo que lo aceptemos.
Bueno, pero estamos encantados de habernos conocido.
Que convivimos, ¿no?
Convivimos
con otros regímenes como, por ejemplo, Irán, ¿no?
Terrible.
O como convivimos pues con otros regímenes como el cubano, y no son comparables porque cada uno tiene su especificidad, ¿no? Diferente. Yo creo que lo importante es que las sociedades occidentales demos ejemplo, ¿no? Y demos ejemplo a esas sociedades de que en la nuestra se vive mejor, que hay más libertad, que estos son elementos fundamentales para cualquier sistema de convivencia entre los seres humanos y que, bueno, pues algunos regímenes pues tienen que ir diciendo adiós a la realidad, ¿no?
Esto ha pasado
en el norte de África, ¿no?
Sí, pero señor
antes
Hernando,
eran todo dictaduras y sí, ahora son democracias. Sí. Es verdad que existen problemas en Libia, ¿no? Por ejemplo, no, pero
que
tenemos que respaldar esos regímenes,
esas
apuestas. Sí.
Una pregunta, señor Hernando. ¿Por qué no se establece un principio de reciprocidad que en el derecho internacional está recogido y debatido y absolutamente estudiado con países islámicos para que, por ejemplo, si yo voy allí y soy protestante o católica y quiero llevar una crucecita, no me la quiten? Cuando aquí pueden venir, como es natural, y rezar, ir a su mezquita, como es natural, y es un derecho que yo defenderé siempre. ¿Por qué no hay reciprocidad?
Pues,
¿por qué me tengo yo que tapar la cabeza cuando voy allí?
Me plantea usted una pregunta que evidentemente debería de movernos a todos a la reflexión, ¿no?
Claro.
De todas formas, yo sí creo que en estas cuestiones es importante que este tipo de decisiones se adopten a través del conjunto de la comunidad internacional, ¿no?
Entonces
yo creo
no se
que
adopta.
La existencia, no, pero la existencia de bloques, ¿no? O de formaciones políticas, como es, por ejemplo, la integración de la Unión Europea. Pues son cuestiones que tienen su sentido, ¿no? Y pueden presionar para que este tipo de regímenes abra la mano pues a situaciones de estas, ¿no? Como las que usted comenta. Hay otros países con mayoría islamista donde se tolera otro
Exacto,
tipo de,
sí.
de religiones, ¿no? No en todos los países hay una uniformidad, ¿no?
Yo sé.
También hay otros países donde a los cristianos no es que se les impida llevar una cruz, no es que sencillamente se les asesina, ¿no? Y
sí,
por
sí.
lo tanto, pues yo creo que evidentemente intentar conseguir un mundo más justo entre todos es una de nuestras funciones primordiales. Ahora España tiene una posición muy importante, ¿no? En el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que le da mayor visibilidad a nuestras políticas, y nosotros vamos a intentar caminar en ese sentido, ¿no? En hacer un mundo pues cada día más justo, en el que haya más respeto por los derechos de los demás, muy especialmente por los derechos humanos de todo tipo, por el que los regímenes democráticos se vayan imponiendo, porque las dictaduras vayan desapareciendo y los conflictos humanos, y especialmente las guerras, pues pasen a otro, al recuerdo. Pero, señora Zarzalejos, Charo, amiga mía, esto no es muy sencillo de conseguir, ¿no?
Lo sé.
Y llevamos miles y miles de años, ¿verdad? La humanidad, pues, hacia un camino y no siempre es sencillo. Lo que sí es importante es que, bueno, al final los avances de la humanidad permiten, ¿no? Pues trasladar mayor bienestar al conjunto de las sociedades, y yo creo que muchas veces
sí, bastaría
en la pobreza,
con decirles.
En la pobreza pues es donde precisamente ese tipo de actuaciones, ese tipo de radicalismos se imponen, ¿no?
Yo sé que Arabia Saudí vive con un confort y una tranquilidad
sí, lo sé.
Que a mí me entra la risa, ¿qué quiere que le diga?
Sí. José Manuel.
Gracias. Señor Hernando, buenos días.
Buenos días, José Manuel.
Voy a volver un poco al ámbito más doméstico. A mí me preocupa un poco que una legislatura como la que hemos vivido, donde el presidente ha hecho una apuesta tan clara por la economía, que como usted sabe, esas cosas que cuando empiezan a preocupar un poco menos salen de la actualidad y por lo tanto pasan otros conflictos a formar parte un poco del debate diario de tertulias como esta o de la preocupación de los ciudadanos. La economía continúa ahí, pero hay una sensación de mejora. ¿Por qué? Porque esa sensación de mejora, que parece que está universalmente percibida, está tan claramente fuera ya de las, diríamos, de las piezas con las que los ciudadanos hacen un juicio sobre lo que está pasando en el país. ¿No cree que quizá el vuelco hacia los aspectos de orden político, hacia la organización, hacia el Estado, hacia cómo ve el futuro, con la inquietud que la ciudadanía ve el futuro, ha cambiado mucho las reglas y que ya la economía pues no va a ser un elemento en el que poderse apoyar dentro de un año cuando tengan que enfrentarse otra vez a los electores?
Bueno, cuando llegas al gobierno y ves un país en el que en los últimos 3 años se han perdido 3,5 millones de empleos, en el que no hay dinero para pagar las facturas, en el que hay que hacer un plan de rescate para las comunidades autónomas y los ayuntamientos para que paguen las facturas de los proveedores y mantengan los servicios sociales como la sanidad, la educación, la dependencia, pues claro, te obsesionas por la economía, sobre todo si además pues ves cómo la situación internacional del euro pues no te beneficia y tienes que pagar la deuda, que es muy alta, ¿no?, a un tipo de interés del 8%. Ahora algunas de esas cuestiones evidentemente se han despejado, ¿no? Y ahora pues es más posible hacer otro tipo de política. Pero al final no se trata de una política económica al margen de los ciudadanos. La política económica afecta a la vida de los ciudadanos, ¿no? Si hacemos una reforma como hemos hecho, por ejemplo, del sector energético, que permite que la luz baje en el año 13 un 3,5% o un 4,5%, pues eso evidentemente influye sobre la vida del conjunto de los ciudadanos, porque los ciudadanos tienen que destinar menos recursos al pago de la luz. Si el Euribor baja y ahora está en récords en 0,35, por ejemplo, pues los ciudadanos se benefician de ello, ¿no?, porque tienen más dinero disponible en sus hogares, porque las hipotecas cuestan menos, y si hacemos una reducción de impuestos como la que vamos a poner en práctica en el mes de enero, pues pasa lo mismo. Si además hay otros factores que nos ayudan de fuera, como la bajada de la gasolina o del gas, pues eso evidentemente pues influye en el conjunto de los ciudadanos. ¿Es eso economía? Claro que es economía. Pero también es política social, porque cuando uno mejora la capacidad de recaudación de los ciudadanos, porque hay más de las administraciones públicas, porque hay más actividad económica, porque hay más empleo, pues al final se puede hacer más política social, ¿no? Porque hay gente que cree en el país que la política social es gratuita, ¿no?, que la sanidad no cuesta nada, que la educación es gratis, que la dependencia, pues al final esto es una máquina a la que le das al motor y sale dinero para pagar a las personas que trabajan en esos sectores. Uh-huh. Esto es mentira, ¿no?
Por cierto, señor Hernando, que se nos va acabando el tiempo y no quería concluir esta conversación sin preguntarle, ahora que hablaba usted de políticas sociales y hablaba precisamente de sanidad, ¿qué le parece a usted este anuncio que han hecho algunas plataformas de afectados por la hepatitis C, de que van a presentar una querella contra Ana Mato por dejar morir a 4.000 personas?
Pues mire, me parece un disparate, en primer lugar. En segundo lugar, quiero decirles a esas personas, yo creo que a las organizaciones políticas que hay detrás de estas personas, ¿no?, la primera vez que se aplicaron y se recetaron en el sistema público sanitario medicamentos contra la hepatitis C, como los de tercera generación, fue precisamente cuando la señora Mato era ministra, ¿no? Fue a partir del año 2012. Y ahora vamos a suministrar un nuevo medicamento de última generación, ¿verdad?, a las personas que lo necesiten, y con criterios médicos y científicos, no con criterios políticos. Yo veo que desgraciadamente hay una parte de la izquierda que pretende hacer demagogia siempre con las víctimas, ¿no?, ya sean las víctimas de la violencia de género. Le recuerdo que hace poco tiempo al señor Alonso le llamaron verdugo, ¿no?, en el Congreso de los Diputados, porque había muerto una mujer víctima de malos tratos, como si no hubieran muerto mujeres, ¿verdad?, cuando gobernaba el Partido Socialista, ¿no? O hemos visto, pues eso, que ahora se pretende decir que es que las personas que se mueren de hepatitis, pues es por culpa del gobierno. Esto me parece, pues bueno, mire, indecente, ¿no? Yo creo que son los médicos los que tienen que determinar qué tipo de medicamento le conviene a cada uno de los pacientes, ¿no? Y mira, yo soy de familia de médicos, ¿no? Mi abuelo era médico, mi padre era médico, tengo un hermano médico, primos médicos, y al final son ellos los que determinan qué es lo que te tienes que tomar cuando tienes una u otra enfermedad, ¿no? Esto de la automedicación o de que haya un político que determine qué tipo de medicamento se tiene que suministrar a un paciente, me parece un disparate. Y cuando eso lo utilizan los políticos, ¿no?, para acusarte, ¿verdad?, de determinadas cuestiones, pues me parece absolutamente una demagogia lamentable, ¿no? En estos momentos el Ministerio de Sanidad está constituyendo una comisión de expertos que preside un señor, como es el señor Rodés, que es un hepatólogo de fama internacional, y esta comisión va a determinar en conjunto y de acuerdo con las comunidades autónomas, que recuerdo son las que pagan al final los medicamentos, al gobierno le sería muy fácil decir, oiga usted, en el catálogo, usted comunidad autónoma tiene que poner este u otro medicamento. Supongo que además algún laboratorio eso le iría muy bien, ¿no? Pero mire, yo creo que esto hay que hacerlo de forma sensata, teniendo en cuenta, en primer lugar, la vida de los pacientes, pero también su seguridad, ¿no? Y su seguridad porque, claro, esto de que cada uno diga qué fármaco le conviene, pues hoy pasa con la hepatitis C, mañana podría pasar con el cáncer, ¿no?
Señor Hernando,
pues no acabaríamos.
Que
nunca,
no tenemos tiempo, simplemente un sí o un no. O sea, que usted afirma que detrás de estas plataformas hay una intención política y hay algunos partidos políticos.
Bueno, es evidente, ¿no? Lo hemos podido ver clarísimamente.
Perfecto, pues hasta ahí lo dejamos, pues no tenemos tiempo para más. Rafael Hernando, portavoz del Grupo Popular en el Congreso, muchísimas gracias por haber echado este ratito de mañana con nosotros.
Muchas gracias, Eli.
Hasta siempre.